A las 4:33, una hora menos en Canarias, nos adentramos en nuestro apartado de salud con el doctor Esteban Pérez Almeida y volvemos a incidir en el infarto cerebral.
Bueno, pues saben ustedes, los que nos siguen a diario, que Servidor habla una y mil veces del ictus y lo pienso seguir haciendo. Por dos grandes motivos. El primero y fundamental, pues porque es una de esas grandes patologías que penden sobre nuestras cabezas. Y el segundo, porque sobre el ictus se investiga cada vez más, se sabe, por lo tanto, cada vez más y se actúa coordinadamente cada vez más. Y esto es absolutamente fundamental. Bueno, tenemos al otro hilo telefónico al doctor Mas Juan. Él es jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Muy buena, Jaime.
Hola, ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo estamos?
Pues feliz teniéndote aquí. Y ahora, como son tantos los años que vamos juntos, voy a decir, y uno de los mayores artistas y artífices en lo que es la prevención del ictus y, lo que es más importante, en lo que es la coordinación del ictus, es decir, esas horas fundamentales post-ictus para tratarte, y el pionero también absoluto en lo que son las unidades de ictus de España. Y al pan pan y al vino vino, porque llevamos muchos años, Jaime.
Pues yo estaba pensando, yo creo que ya van más de 10 años hablando del tema.
Y lo que te rondaré, morena, porque yo no voy a parar tampoco.
Sí, sobre todo porque los últimos 2 o 3 años ya toda la organización de atención del ictus en las primeras horas cada vez se está haciendo más complicada por los avances que hay en el tratamiento. Ahora ya podemos tener catéteres que van al centro del cerebro con el mayor grado de evidencia, y eso cada vez está haciendo más complicado que los pacientes puedan ser atendidos las primeras horas en los hospitales que tienen medios.
Bueno, pues
no todos ellos lo tienen, ¿no?
No, y tanto, pues por eso, sorpréndeme, porque hace años hablábamos de la importancia del tratamiento fibrinolítico, sí. Perdona, que sigue teniendo su razón de ser, pero ahora, ¿cables hasta dónde?
Pues el tratamiento fibrinolítico se hace a una gran mayoría de pacientes que cumplen los criterios dentro de las 4 primeras horas del tratamiento, pero aquellos que no se les puede aplicar por diversas consideraciones o no funciona, tenemos hasta 8 horas para meter una serie de cables que llegan al centro del cerebro y con una especie de pincita sacarle el trombo y restablecer el flujo en su cerebro. De tal manera que haciendo estas dos cosas podemos tener que el 50% de los ictus muy, muy graves podemos tenerlos andando al cabo del mes de haber sido dado de alta del hospital, ¿no? Cosa que antes, pues la mayoría de ellos o morían o quedaban en silla de ruedas.
Fíjate tú que estamos hablando cada vez de gente más joven que sufre el ictus y por lo tanto estamos hablando de gente que después de ese ictus tiene que seguir siendo activa desde el punto de vista laboral, y esto es fundamental también para él y para su entorno, puesto que si estás activo desde el punto de vista laboral sientes que eres útil.
Sí, sí, no, lo de los jóvenes es una auténtica epidemia. Pero no por enfermedades raras, como pasaba antes, que solamente había ictus en gente joven con enfermedades muy raras y muy poco frecuentes. Ahora la mayoría de ellos no tienen ninguna enfermedad, pero eso sí, desconocen que son hipertensos, están muy estresados, fuman. La calidad de la dieta actual en España es mucho peor que antes, de tal manera que las unidades de ictus, pues prácticamente cada semana 2 o 3 personas están teniendo ictus por debajo de 50 años, ¿no? Lo que es un auténtico drama, porque salir de un ictus intacto es muy difícil. Hablábamos de poder andar como objetivo terapéutico, eso en pacientes mayores de 65-70 que no estén en actividad laboral es un objetivo bueno, pero en alguien en edad laboral el objetivo tiene que ser la integridad cerebral y física completa, porque si no, un paciente que quede un poquito tocado a la hora del funcionamiento cerebral o de la movilidad no va a poder trabajar ni en actividades manuales ni en actividades que mentales, ¿no? Como puede ser cualquier tipo de trabajo administrativo o de coordinación.
Jaime, nos hablabas de la comida, después hablaremos, nos hablas también de esos malos hábitos que tenemos, y yo te tengo que preguntar, y lo hemos hablado tú y yo en más de una ocasión, una lacra que tiene nuestra sociedad, y ahí estamos en los países, en la lista del ranking de los países que lideran pues este triste ranking, que es el de la cocaína. Pues por lo tanto te quería preguntar, ¿la cocaína también tiene mucho que ver en todo esto?
La cocaína es un factor claro de hemorragias y de infartos cerebrales, pero cuando hemos analizado la incidencia en la población joven nuestra, es mucho más la hipertensión, el estrés, el tabaco, y yo creo que sobre todo tiene algo tiene que haber diferente hace 20 años
atrás. Tiene que haberlo, es que no solamente
porque,
eso, claro.
Porque antes se fumaba mucho más que ahora, la gente hacía menos ejercicio que ahora, y tiene que ser la alimentación el único factor claro que ha cambiado nuestra sociedad. Porque el estrés también existía antes, probablemente a lo mejor menos, pero lo que claramente ha cambiado es la alimentación, y eso está haciendo que los ictus sean una constante en nuestras unidades de ictus últimamente.
La alimentación, el otro día te pasaba la documentación de Nutrigen, de la que hablamos tanto aquí en COPE, y nosotros por los correos, porque ya son más de 80.000 las personas que se han descargado la aplicación, vemos como muchas ocasiones te mandan esos correos dándote las gracias por enseñarles algo que muchos dicen, si es que era lo normal, que era comer bien.
Y eso
nuestra dieta mediterránea.
Hay que volver a las recetas de la abuela, si es que eso es la única, y el comer más en casa y el hacer una dieta mucho mejor y olvidarnos de los restaurantes y las grasas poliinsaturadas y los azúcares, porque está haciendo que el síndrome metabólico en los pacientes con sobrepeso están aumentando, y eso es lo que el día a día en nuestras unidades de ictus.
Por eso te gustó tanto Nutrigen.
Sí, sí. Es una buena aplicación, desde luego.
Sí. Bueno, Jaime, decir que hace más de 10 años trabajábamos aquí también, igual que ahora lo hacemos con la nutrición, antes lo hacíamos también por esas unidades de ictus. La tuya fue pionera. Yo en aquel entonces siempre te preguntaba por el ranking, qué comunidad está por delante, cuál está por detrás, y ahora ya creo que prácticamente todas las comunidades tienen unidades de ictus, ¿no? ¿O queda alguna sin ella?
Todavía, mira, en Madrid empezábamos 4, ya vamos por casi 9 aprobadas y probablemente de aquí a nada tengamos 11.
En Andalucía ya están mejor.
En Andalucía siguen ahí renqueando. Como no hay cambio de nada, pues sigue todo en el mismo sistema. Desgraciadamente, las demás se van poniendo las pilas y el reto que tenemos ahora es organizarnos en grupos de hospitales para poder aplicarnos ese tipo de tratamientos endovasculares, que es tremendamente complicado, en el que no todos los hospitales con unidad de ictus pueden estar de guardia todo el día, porque el personal técnico, que son los radiólogos o los neurólogos,
claro,
que hacen esta técnica, son tan pocos en España que no pueden estar de guardia 365 días al año, y hay que buscar asociaciones de hospitales para que esta gente pues pueda tener una calidad de vida aceptable y esté de guardia, pues no sé, pues 10 días al mes, una cosa así, y no pueden estar de guardia todos los días del año, porque eso sería acabar con ellos.
Pues seguiremos entonces la próxima temporada hablando de todo esto, no pararemos un año más, lo haremos como siempre de la mano del doctor Mas Juan Vallejo, ya saben, él es el jefe de neurología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Querido amigo Jaime, que muchas gracias como siempre.
Un abrazo muy fuerte para vosotros.
Muy gordo, igualmente, hasta luego. Y bueno, el doctor Majuán nos hablaba de la importancia de la nutrición. Y si hay alguien que sabe de nutrición y que divulga como nadie, es Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Hombre,
por el elogio.
Es verdad, macho. Es verdad.
Un placer estar en tu programa. Y un honor, por supuesto.
El placer es mío, Miguel Ángel. Que sepas que sigo leyendo todo lo que escribes y que,
muchísimas gracias.
¿No? Y que realmente sigo aprendiendo, ¿eh? Sigo aprendiendo.
Muchas gracias.
Bueno, en esto del ictus la nutrición tiene mucho que ver y bueno, tú nos das recetas, nos dices el cómo y también nos hablas de una relación entre el chocolate y el ictus.
Parece que sí, no lo digo yo, lo ha dicho la Universidad de Aberdeen en Escocia, una universidad que, por cierto, a pesar de estar tan alejada, pues ha dado premios Nobel, siempre da pues un nivel alto en investigación, y ahora parece que han comprobado el efecto saludablemente cardiovascular que tiene el chocolate, siempre en el bien entendido que hablemos de chocolate de cacao, el chocolate de verdad, no el chocolate mistificado, al menos que tenga un 70 o un 80% de cacao. Es curioso porque ellos, los científicos que han hecho esta investigación, apuntan hacia los polifenoles.
¿Sí?
Sabemos que bueno, es muy rico en estos polifenoles, pero yo también creo que algo, en fin, ni qué decir tiene, que no soy investigador, soy divulgador, pero desde hace tiempo se conoce el papel de un alcaloide, la teobromina, de que solo prácticamente es el único alimento, junto a la guaraná, que, sí, que lo contiene, y es un excelente vasodilatador y, por lo tanto, pues también puede contribuir a este efecto beneficioso. Fíjate lo importante que es, hablabas de la dieta mediterránea. Sí. Somos uno de los países que más se ha alejado en los últimos años del modelo de dieta mediterránea, quizá porque los españoles queremos que el beneficio de la dieta mediterránea viene dado de nacer en España, y no es así, vamos, es que hay que aplicarla, porque si no, no tiene ningún efecto. Y es curioso que desde el siglo del XVII, que sí, ya María de Zayas hablaba del maldito siglo del chocolate,
sí,
en España siempre hubo casi, diría yo, una adicción, sobre todo al chocolate a la taza, el chocolate que se tomaba pues de merienda por la tarde, uh-huh, con un aporte de nutrientes fundamental, por ejemplo el magnesio, sí, en el que solemos ser deficitarios, y de pronto pues alguien corrió la voz de que engordaba, en fin, esta estupidez social de dividir los alimentos entre los que no engordan y los que sí engordan, verdaderamente ridícula.
Totalmente.
Y se dejó de tomar chocolate, que yo creo que sería pues casi de consumo diario, al menos esa taza o por la mañana.
Si quieres que te comente, todos los días, 81% es así, pero todos los días tomo mi trocito de chocolate, al igual, claro, que todos los días frutos secos, porque mi amigo Miguel Ángel, entre otros, me lo ha dicho.
Es verdad, y fíjate lo sencillo a veces que es esto, bueno, sencillo, saludable y por otra parte apetecible, porque sí, no estamos hablando de hacer un gran esfuerzo, tomarse una, pues es una taza de chocolate, pues en el desayuno, en la merienda, es agradable, le da un poco de variedad a nuestra dieta, cada vez más simplona, porque evidentemente yo creo que se nota que cada vez comemos menos cosas, una dieta menos variada, menos alegre, menos divertida. Y es cierto, ¿no? Lo que se señalaba el especialista hace un momento, pues la verdad es que nuestra dieta pues está cargada pues de, sobre todo, de comida que no es comida, ¿no? Hay alguien, este chico, ahora no recuerdo, alguien ha planteado incluso el hacer el Día Internacional de comer comida, ¿no? Parece que es una broma, pero no es tanto, ¿no? La verdad es que todas estas comidas prefabricadas, precocinadas, pues lógicamente...
Que no, macho,
pues,
que no, que pues, eso va minando y al final ves los traseros que ves por la calle.
Eso
porque
es,
esto es así.
Pues de manera que yo creo que el chocolate, que también se han hecho muchas bromas a propósito del sexo y el chocolate, la broma tiene...
Oye, que eso tiene su aquel, Almodóvar.
Claro que sí, porque tiene un fundamento científico.
Claro.
Esa teobromina pone en marcha neurotransmisores que están presentes en el clímax sexual.
Claro.
De manera que, bueno, no hay que elegir, hay que tomar sexo y chocolate.
Las dos cosas, además al tiempo, te imaginas.
pero en definitiva, insisto que la broma no es tan broma, tiene un fundamento científico, de manera que muchísimo más chocolate cardiovascular, anima, porque también tiene triptófano, que es otro precursor, sí, de esos neurotransmisores relacionados con el placer, con el confort.
Así
bueno,
es.
Pues el chocolate imprescindible cada día, vamos.
Así es. Bueno, Miguel Ángel Almodóvar sabe tan bien que yo, como yo, o mejor que yo, lo que son los tiempos en la radio, pero yo no voy a terminar hoy sin que me digas, mira, el de tus libros, hay uno que a mí me gusta mucho, el de la cocina de la felicidad, otro, ajá, también, aquel era de adelgazar, comiendo sano, me parece
sí,
que estaba...
Sí,
y más que me has ido... Bueno, que tengo, porque te sigo. Lo de la felicidad es una verdad como la copa de un pino, y ahora todo el mundo te va hablando de ello, Miguel Ángel ya lo decía antes, para ser feliz hay que comer bien también.
Sin duda.
Pues lo dicho, que todo,
amigo,
todo una alegría tenerte aquí, de verdad.
Igualmente, insisto, un placer y un honor.
El placer es mío y el honor, pues qué decirte, de toda la COPE.
Muchísimas gracias.
Un abrazo,
amigo,
muy fuerte,
abrazo
a Miguel Ángel Almodóvar. Hasta la próxima,
hasta
tenemos
hasta
que seguir hablando, hasta luego.
Claro que sí.
Bueno, y ya para finalizar, hablábamos antes con el doctor Majuán de lo importante que es la prevención en el ictus, de lo importante que son las unidades de ictus, pues bueno, claro que sí, el código ictus, por supuesto, que también, pero después también queda la recuperación, y de eso sabe mucho el mundo de la fisioterapia. Está al otro lado del hilo telefónico José Luis Vallejo, que está especializado en esto. Buenas noches, José Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor.
Pues muy bien, ¿qué tal vamos?
Pues nada, aquí trabajando lo que podemos.
Bien, bien. Oye, en esto de ictus la recuperación es fundamental, ¿verdad? Y hay que actuar, empezar a actuar cuanto antes.
Sí, es fundamental, porque dentro de la rehabilitación pues tienes un periodo de tiempo vital que una vez puede ser parecer bastante grande, suele llegar hasta un año y un poquito. Pero cuanto antes empecemos, pues todo eso que tenemos ganado.
Bien, decía yo que cuanto antes, tú también, pues así lo afirmabas, hay unidades en donde ya en el minuto uno, es decir, en cuanto ya después el paciente va en esos primeros momentos a la unidad de cuidados intensivos, ya ahí empiezan a actuar con el paciente. ¿Esto se irá extendiendo cada vez más aquí?
Sí, yo creo que es fundamental, porque toda patología neurológica, yo supongo que la habrá explicado antes el doctor Masjuan, pues conlleva unos problemas médicos adheridos, ¿no? Pues puede ser que mucha gente que pase un tiempo prolongado en, por ejemplo, la UVI, pues pueda tener problemas respiratorios o problema de que ha surgido por la patología médica un aumento de tono, un aumento de espasticidad que conlleva una rigidez articular. Entonces, todos esos problemas, si no se tratan al principio, pues a la hora de la posterior rehabilitación, pues son complicaciones que pueden retrasar más la progresión del paciente, ¿no? Entonces, pues es fundamental empezar en cuanto el médico dé la autorización, pues imprescindible, y que ya en cuanto están en el hospital, pues cogerlos en cuanto antes, ¿sabes?
Perfecto, José Luis. Háblame de la familia, porque también tiene un papel fundamental en esto, ¿verdad?
Sí, yo creo que una parte muy importante es hacer una buena valoración y marcar unos objetivos, sobre todo pequeñitos, ¿no? Porque ya te digo que la rehabilitación no es una rehabilitación tipo como suele pensar toda la gente, pues de un esguince o de cosas más suaves, ¿no? Uh-huh. Entonces, es fundamental un apoyo por parte de la familia, un apoyo e ilusionar sobre todo al paciente, ¿no? Al final, en la vida hay que tener tiempo las cosas, si no es difícil tener la ambición de progresar. Entonces, en muchos de los casos, pues el déficit funcional que tiene el paciente pues es grande, ¿no? Entonces, todos los pequeños pasos que se puedan ir marcando y que se vayan venciendo, pues tanto por la familia como por el paciente, pues son muy importantes, ¿no?
Perfecto. Pues qué decir, que muchísimas gracias al amigo José Luis Vallejo, y a seguir así, José Luis.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, doctor, muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta la próxima.
Abrazo, hasta luego.
Hasta la próxima. Bueno, el sonido no ha sido el mejor con José Luis, pero también es cierto que le hemos pillado de veraneo y en la sierra. Así que todo se entiende. Bueno, ya han visto, la prevención absolutamente fundamental, la nutrición, es decir, el saber comer. Así después también, pues lo ha dicho Miguel Ángel Almodóvar, con determinados alimentos como puede ser el colesterol, y en líneas generales con esa buena nutrición, pues lo que venimos comentando aquí en COPE, indicándoles a todos ustedes con algo tan sencillo como Nutrigen, que encima gratuitos, pues lo tenemos absolutamente todo.